Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Lo primero que os quería decir es que he consultado con los catedráticos y los que llevan asignatura y me dicen que los temas 8 y 12 no entran en este parcial. Es decir, que realmente todos los temas que vamos a ver son los mismos que entraron el año pasado. O sea, no va a haber cambios. Vamos a poder utilizar todas las preguntas de test que tenemos y, pues eso, más facilidad para poder superar el examen, porque realmente no hay temas nuevos. Entonces, fenomenal. Vamos a poder trabajar con el material que tenemos sin nuevos temas ni temas donde tengamos test, sino que tenemos todos los temas con todos los test que han leído todos los años y las preguntas más habituales, o sea, que son más facilidades que tenemos. Bueno, y dicho esto, de que los temas 8 y 12 del libro no entran y que están en la programación de la asignatura, el 8 y el 12 no entran, pues vamos a continuar con nuestros temas 7 y el próximo día veremos el tema 9. ¿Vale? Entonces, ese tema que habíamos ya iniciado una gran parte del tema, vamos a ver esta parte que vimos el otro día rápidamente para llegar a lo que más nos importa hoy, que es la persona y personalidad jurídica. De la primera parte, de la relación jurídica, ¿qué es lo que os quería comentar? Pues bueno, tenéis claro que una relación jurídica es una relación que tiene un tipo específico. O sea, una relación jurídica es un tipo específico de relación social que se encuentra tutelada por el ordenamiento jurídico y, por tanto, por eso es relación jurídica. Se distingue de otras relaciones como las de amistad o las de afecto, en las que no hay reglas, no hay unas reglas establecidas. La diferencia que hay entre esa relación y la relación jurídica son las normas que la regulan, ¿no? Que la relación jurídica es una relación que está regulada por unas normas jurídicas. Es por ello que esta relación jurídica, tal y como distinguió Friedrich Carl von Sabine, perteneciente a la escuela histórica, pues distingue dos elementos: el elemento material o de hecho, que es la relación social en sí misma, y luego el elemento formal o de derecho, que es la regulación jurídica que el ordenamiento jurídico le atribuye a esa relación. ¿Esto qué significa? Pues que para cada una de las partes que se derivan una serie de derechos y obligaciones que están regulados en la norma jurídica y que pueden ser exigidos recíprocamente. Por eso, el marco formal establecido por la norma es lo que constituye el derecho objetivo en la relación, de la cual se derivan derechos subjetivos cuya titularidad corresponde a las partes y también unos deberes jurídicos a los que están vinculados los sujetos de esa relación. También hay que aclarar que solo caben relaciones jurídicas entre personas. ¿Vale? Entre personas, ya sean físicas o sean jurídicas. No cabe que los objetos puedan ser titulares de derechos o estar obligados, ¿vale?, por deberes. Bueno, una vez que hemos visto qué es una relación jurídica y vamos a examinar cómo es, ¿vale? Esa estructura tradicional de dos elementos: el elemento subjetivo, son los sujetos de la relación, las personas, que hay sujeto activo, sujeto pasivo, se intercambian estos roles, y también un elemento objetivo, que es en sí mismo la relación, ¿no? El componente material. ¿Qué es el objeto de la relación? Pues el elemento objetivo. ¿En qué consiste? ¿Vale? ¿Qué componente material hay detrás? Pues ¿cuál es la prestación o contraprestación que suele recaer sobre cosas materiales, aunque puede ser también cosas intelectuales, ¿no?, o inmateriales, mejor dicho? Finalmente, el contenido. Dentro del contenido, dentro del objeto, ¿no?, está también el contenido de esas posiciones jurídicas. Tenemos dentro de ese contenido, que está dentro del objeto, no del sujeto, sino del objeto, dos tipos de situaciones jurídicas, de poder o de deber. De poder, pues ya seas sujeto activo o sujeto pasivo, pues tienes que hacer, hay una pretensión o un comportamiento de hacer o no hacer, o si tienes un deber, pues tienes una obligatoriedad en la que el sujeto pues tiene que realizar un determinado comportamiento o no hacerlo. Posición de deber y de poder. ¿Qué clases de relaciones jurídicas pues son más comunes y que vamos a ver? Pues primero, las absolutas y relativas, que están relacionadas con frente a qué sujeto se tienen, ¿no?, esas relaciones. Si el sujeto es indeterminado, es decir, pues se puede hacer valer erga omnes, son absolutas ante todo el mundo, ¿no?, frente a todos. Y, por otra parte, también puede ser frente a un sujeto determinado, que serían, pues, aquellas relativas, ¿no? Se consideran absolutas, pues, fijaros, las relaciones jurídicas de personalidad, nacionalidad, estado civil, las reales, la de propiedad, y son relativas las relaciones jurídico-familiares, de filiación, las de crédito, las corporativas. También tenemos otra clasificación de relaciones, como el derecho privado, público, el derecho privado. Ya sabéis que las de derecho público es la que el Estado interviene en tanto que este público, ¿no? Mientras que las de derecho privado solo los particulares intervienen y también el Estado cuando actúa como particular. En relación con el sujeto de la relación jurídica, pues devienen pues, los conceptos de persona y personalidad jurídica. Persona es todo sujeto, que es que toda persona es un sujeto de derecho, esto es, un sujeto capaz de ser titular de derechos, que sería sujeto activo, y de estar obligado a cumplir unos deberes, sería sujeto pasivo. Y en consecuencia, persona es todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente. Es capaz de relacionarse jurídicamente. No significa que lo haga, significa que es capaz. Fijaros en la distinción. No significa que lo haga, significa que la persona es capaz de hacerlo, ¿vale? De relacionarse jurídicamente. También persona, en su acepción jurídica, tiene un significado también amplio, más amplio porque nos referimos también a entes supraindividuales a los que el ordenamiento les atribuye personalidad jurídica, como son las asociaciones, las fundaciones y las entidades y las corporaciones. Ahora las veremos. También vemos que existen dos tipos de personas. Ahora vamos a profundizar en ellas. Las físicas, o naturales o individuales, que son los seres humanos que adquieren la personalidad jurídica en el momento de su nacimiento con vida. Con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, dice el artículo 30 del Código Civil. Las personas jurídicas, que te pueden ser colectivas o morales, son entes superindividuales cuyo origen es una construcción jurídica y que pues carecen de la mayoría de los derechos fundamentales de las personas físicas, que algunos también tienen, claro. Pero claro, el de la vida y la salud pues no pueden tenerlo. Hablamos de personas jurídicas, colectivas o morales cuando hablamos de varios tipos, asociaciones, corporaciones y fundaciones. Asociaciones son conjuntos de personas que se asocian para un fin lícito. Corporaciones, entes públicos cuyo fin es la realización de intereses de carácter general, como un ayuntamiento. Las fundaciones son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos determinados fines. Y así, la condición jurídica de persona implica que un sujeto de derecho puede tener personalidad jurídica, puede tener o puede no tener. ¿Vale? Persona implica que un sujeto de derecho tiene personalidad jurídica. Es decir, esa aptitud para ser sujeto de las relaciones. Tiene la aptitud, ¿vale? La personalidad jurídica. No significa que la ejerza, sino que la tiene. Ahora veremos en qué se traduce todo esto. ¿Qué ocurre? Que aquí hay dos teorías. La iusnaturalista y la positivista. La iusnaturalista dice pues, que la personalidad jurídica es un atributo esencial del ser humano que está por encima del derecho positivo y que pues el derecho positivo no hace más que reconocerla o declararla. Y desde un punto positivista nos dice que la personalidad jurídica es una mera construcción del propio ordenamiento jurídico y que, por tanto, lo que hace es construirla a su voluntad y que, por tanto, es ya inexistente con anterioridad. Pero bueno, hay distintas posibilidades, ¿no? Distintas teorías, estas dos teorías que son posiciones distintas. Y vamos ya a la parte donde nos quedamos el último día. Nos quedamos en la capacidad jurídica y en la capacidad de obrar. Una pregunta que ha caído una pregunta corta, interesante, que ha caído todos los años. Y por eso le vamos a dedicar un poco más de tiempo en esta clase, porque ha caído todos los años. Así que vamos a ver. La capacidad jurídica, hemos visto que teníamos capacidad, que era personalidad jurídica. Recordad la personalidad jurídica, ¿vale? Pues la personalidad jurídica se manifiesta. Y se manifiesta a través de dos capacidades, ¿vale? Dos capacidades. Hemos visto cuando una persona, cuando alguien es persona, luego cuando adquiere la personalidad jurídica con el nacimiento, y se manifiesta a través de dos capacidades. Dicho de otro modo, la personalidad jurídica significa que alguien puede ejercer dos capacidades. Puede ejercerlas o puede no ejercerlas, ¿vale? Estas dos capacidades son la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Es decir, yo tengo personalidad jurídica, pero según una serie de cuestiones voy a poder tener capacidad jurídica o capacidad de obrar. Voy a poder ejercer mi personalidad jurídica o manifestar mi personalidad jurídica en dos capacidades distintas. Por ejemplo, la primera de ellas es la capacidad jurídica. Y es el supuesto, es un presupuesto que faculta para ostentar la condición tanto de sujeto activo como de sujeto pasivo. Es el presupuesto. Apuntarlo ahí. El presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo, de las relaciones jurídicas. Está relacionado con la titularidad, ¿vale? Es decir, yo tengo capacidad jurídica si puedo ser titular y puedo ostentar la condición de sujeto activo y sujeto pasivo, ¿vale? Es decir, luego tenemos la capacidad de obrar, es la que tienen los sujetos, sea de sujeto activo o sujeto pasivo, porque eso estaría en la parte de capacidad, de actuar jurídicamente, de ejercer realmente esa persona jurídica y esa capacidad jurídica, ¿vale? De realizar actos jurídicos válidos. Eso también fue pregunta de test. ¿Puedo tener capacidad jurídica o personalidad jurídica manifestando mi capacidad jurídica, pero puedo no tener capacidad de obrar por tenerla limitada? ¿Entendéis? O sea, capacidad de obrar es un plus que puedo ejercitar por tener una serie de facultades, ¿vale? O puedo tenerla limitada. Por eso la capacidad de obrar es una... O sea, la capacidad jurídica es un presupuesto que faculta para ostentar la condición, y la capacidad de obrar es la capacidad para actuar jurídicamente, para ejercitar jurídicamente una serie de actos jurídicos válidos. Esto se refiere al ejercicio, no es algo pasivo como la capacidad de obrar que te permite ostentar la titularidad, sino es algo más activo, es el ejercicio, poder ejercitar las relaciones jurídicas. Es decir, para eso, para poder ejercitar la capacidad jurídica y tener capacidad de obrar, para hacer la capacidad jurídica que pueda ejercitarla y tener capacidad de obrar, pues está relacionada con el ejercicio, con la actividad. Y para ello tengo que ser mayor, y hay condicionamientos, y hay circunstancias. ¿Cómo cuáles? Pues ser mayor de 18 años. Ser mayor de 18 años. Y también no tiene que haber ninguna limitación, no tiene que haber incapacidad. Esto cayó en junio de 2021. No hay límite, para que haya capacidad de obrar no tiene que haber incapacidad, lógicamente. No puedo ejercer las relaciones jurídicas si no hay limitación, si no hay una declarada incapacidad. Se requiere para realizar con validez determinados actos. También ha caído, todo ha caído, ¿no? Se requiere para realizar determinados actos, tener capacidad de obrar. Por ejemplo, yo he supuesto el ejemplo de la excavadora, ¿no? La excavadora en sí mismo sería la capacidad jurídica, pues que puedo ser titular, alguien puede ser titular de esta excavadora, ¿no? pero eso no significa que la excavadora pueda obrar, ¿verdad? Para que pueda obrar tiene que tener algo más, algo más. Lógicamente tiene que tener un conductor que la maneje diligentemente, ¿verdad? Pues eso sería ya el siguiente paso, la capacidad de obrar. ¿Cuándo se tiene capacidad de obrar? Cuando tienes más de 18 años y no hay otras limitaciones físicas, psíquicas o psicológicas. De esta manera, cabe la circunstancia de que una persona pueda ser titular de derechos y deberes y, sin embargo, no pueda ejercitarlos por sí misma. Por ejemplo, un niño, aun siendo titular de un derecho, no puede ejercitarlo por sí mismo. Pero, por contra, cualquier persona física tiene capacidad jurídica. Pregunta eres. ¿Todos los sujetos del derecho tienen, si tienes capacidad para ser sujeto del derecho, pues tienes capacidad jurídica? Por eso cualquier persona física tiene capacidad jurídica. ¿Cualquier persona con capacidad, con personalidad jurídica, tiene capacidad jurídica? Sí, claro. Otra cosa será que tenga capacidad de obrar. Si tiene más de 18 años y no está incapacitado, pues tendrá capacidad de obrar. Pues bien. Claro, con independencia de la edad o la salud. Aun cuando no pudiera obligarse jurídicamente, pues tendría capacidad jurídica, pero no tendría capacidad de obrar, ¿vale? Bueno, también es interesante que yo entiendo muchas veces es que la personalidad jurídica se extingue con la muerte de las personas. La muerte extingue todo. Si estoy muerto, no tengo capacidad de obrar. Si estoy muerto, no tengo capacidad jurídica. Si estoy muerto, no tengo personalidad jurídica. Si hemos dicho que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento con vida, pues obviamente la muerte extingue la personalidad jurídica. La personalidad civil se extingue con la muerte, la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, todo se extingue con la muerte. Fin, es el fin. ¿Vale? Bueno. En la capacidad de obrar de las personas físicas debe distinguirse dos cosas. Dentro de la capacidad de obrar deben distinguirse entre incapacidad y limitación de la capacidad. Una cosa es incapacidad para obrar, otra cosa es que tengas limitada la capacidad de obrar. La incapacidad de obrar significa que se debe a que la persona o no ha alcanzado la madurez física, psíquica, o bien la ha perdido por demencia. ¿Vale? Estamos con los menores o estamos en los muy mayores. Como para suplir la incapacidad existe una institución jurídica que se llama la representación, en virtud de la cual el representante legal actúa siempre y en nombre e interés del incapaz, encargándose del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus deberes, ese representante. La limitación, por otra parte, eso es la incapacidad de obrar. Es decir, de alguna forma, la incapacidad de obrar declarada o por la edad, la incapacidad de obrar es absoluta, o sea, es para todos los negocios jurídicos, para todas las responsabilidades jurídicas. Uno es incapaz de obrar si alguien es inmaduro, si tiene menos de 18 años, pues no tiene capacidad de obrar. Entonces, obviamente, lo es para todos los negocios jurídicos, para gran parte de ellos, ¿vale? Y si uno por demencia es declarado incapaz de obrar, pues lógicamente lo es para todos los negocios jurídicos. Por tanto, la limitación de la capacidad de obrar es otra cosa. Tiene lugar cuando una persona ve restringida la realización de determinados actos jurídicos. De modo que únicamente conserva la capacidad de obrar plena para ejercer aquellos actos para los que no está expresamente incapacitada. Porque esa limitación está limitando una parte, no está limitando el todo. La incapacidad de obrar es incapaz para todo, para obrar. Sin embargo, la limitación es una limitación para obrar para unos determinados actos jurídicos. También, en esos supuestos de limitación de la capacidad de obrar, debe complementarla mediante el concurso de la autoridad jurídica o del representante legal habilitados al respecto, que actúan en su nombre. En caso de personas colectivas, la extensión de su capacidad jurídica y de su capacidad de obrar y de las condiciones para su ejercicio vienen determinadas por su propia naturaleza. Entonces, necesitamos siempre, al menos, de alguna persona física para manifestar la voluntad de su voluntad en los actos jurídicos que intervenga. Es decir, vamos a tener siempre un representante de esa persona colectiva, pues es un representante, un representante, básicamente. Bueno, ahora vamos simplemente un apunte sobre los hechos y los actos jurídicos y la institución jurídica. Existen hechos que carecen de relevancia. Bueno, aquí termina la pregunta esta de desarrollo de que tantos años ha caído. Así que tienes que, ahora veremos cómo tenéis que desarrollarla en un pequeño esquema que tenéis al final del tema. No os lo perdáis. El hecho jurídico, acto jurídico y la institución jurídica. Existen hechos que carecen de relevancia jurídica. Una tormenta sobre el monte, que no perjudica a nadie ni hace ningún daño, pero hechos que sí que la tienen. Una tormenta que cae en un rayo y que destruye una casa, por ejemplo. Entonces, claro, ya pueden intervenir los seguros, entonces ya hay hechos jurídicos que generan relaciones jurídicas. Aunque los hechos jurídicos pueden clasificarse conforme a esos criterios, aquí nos limitaremos a los más relevantes y distinguiremos hechos jurídicos naturales de hechos jurídicos humanos. Los hechos jurídicos naturales son los que no participa el hombre, mientras que los humanos sí se da en los hechos jurídicos humanos, pues sí que se da la participación del hombre, no tiene más misterio. Un tipo de hecho jurídico humano de gran importancia es el acto jurídico. Este acto es un hecho jurídico humano voluntario en el que se da una intencionalidad de realizarlo bajo un pleno discernimiento y libertad por parte de la persona física o colectiva que lo realiza con el propósito de producir actos jurídicos. Es importante, pues, el acto de voluntariedad, ya que la acción del sujeto carece de los elementos anteriores. No estaríamos ante un acto jurídico, sino ante un hecho involuntario. O sea, tiene que fijaros que si el sujeto carece de discernimiento y libertad, si está incapacitado, pues no estamos ante un acto jurídico, sino un acto involuntario. Para que sea un acto jurídico humano, voluntario, tiene que haber discernimiento, libertad e intencionalidad. Como puede apreciarse, igual que el concepto de relación social y el de relación jurídica, el vínculo lógico en el hecho jurídico y el acto jurídico es de género-especie. Es decir, el género es el hecho jurídico y la especie es el hecho jurídico que produce un acto jurídico. En consecuencia, no todo hecho jurídico es un acto jurídico, ¿no? No todo hecho jurídico acaba siendo un acto jurídico. ¿Por qué? Porque solamente es acto jurídico si se produce con la voluntariedad, intencionalidad, humano. Pero todo acto jurídico que es voluntario, con libre discernimiento, con libertad, pues sí que es un hecho jurídico, claro. Bueno, dicho esto, vemos que los actos jurídicos, a su vez, pueden ser de varios tipos. Los actos jurídicos humanos pueden ser de varios tipos. Por un lado están los lícitos, que son aquellos que se realizan de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Una compraventa válida, pues un acto lícito. Luego tenemos los actos ilícitos, que son aquellos que son contrarios al ordenamiento jurídico. Estos actos jurídicos ilícitos se dividen en delitos realizados con dolo o intención directa de realizar ese acto ilícito, o sea, esa intencionalidad, por ejemplo, asesinar. Lo contrario sería un homicidio, pero asesinar es un delito con dolo, con intención. Y luego estarían los cuasidelitos, que los cuasidelitos serían los realizados por culpa, por imprudencia, por negligencia, sin una intención directa de realizar un acto ilícito. Sería un atropello accidental. Se denomina institución jurídica a un conjunto de relaciones jurídicas análogas que construyen una institución jurídica, ¿no? así como las normas jurídicas relativas a este tipo de relaciones, pues todos estos derechos y relaciones jurídicas análogas sobre un mismo acto jurídico constituyen una institución jurídica. Por ejemplo, la patria potestad. La patria potestad son todos los derechos, deberes, normas jurídicas que crean la institución de la patria potestad. El cuidado de los hijos, ¿no? Los deberes del padre, de la madre, es la patria potestad. ¿Es cómo se llama la institución? Patria potestad. Por eso, institución jurídica es un concepto que ya manejaban los juristas romanos clásicos, como vimos en las instituciones de Gallo, ¿verdad? Recogidas en el Digesto de Justiniano, ¿os acordáis? Y que cumple una función sistemática del ordenamiento jurídico que permite la ordenación de todos los tipos de relaciones jurídicas en materias afines, conformando distintas ramas que comprenden las relaciones y normas jurídicas de contenidos similares. Y permite mejor manejo, comprensión, porque no son solo textos teóricos, sino textos prácticos. Asimismo, algunos autores han dicho que las instituciones jurídicas constituyen las formas básicas y típicas de la totalidad del ordenamiento jurídico. Y de ahí que han llegado a afirmar que lo jurídico se expresa formal y primariamente en instituciones jurídicas. Ya veis que se trataba de algo didáctico, si os recordáis, en una cuestión también didáctica, ¿no? Por ejemplo, la patria potestad, los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. ¿Qué es la patria potestad? Pues es la institución, el conjunto de obligaciones, derechos que hay, que se tienen los padres, los progenitores, sobre los hijos no emancipados. ¿Vale? Bueno, pues un poco para que sepáis qué es una institución jurídica. Y ya por último, recordaros que tenéis al final del tema un esquema de todo el tema, prácticamente un esquema de todo el tema. ¿Para qué? Pues para que podáis ver cuáles son las preguntas de desarrollo y es lo que tenéis que hacer con cada pregunta de desarrollo que queréis llevar bien. Es un pequeño esquemita para saber de qué tengo que hablar en la pregunta de desarrollo. Tengo que tener muy claro, cuando me ponga la pregunta de desarrollo, llegue al examen y la visualice, no tengo que decir, tengo que plantearme de qué tengo que hablar. Coger un folio en sucio y hacer uno de estos esquemas. No me pongáis todo el esquema en el examen, aunque a veces lo valoran bien, pero no tienen por qué valorar bien un esquema cuando es una pregunta de desarrollo. Hacer el esquema en sucio y luego redactar ese esquema, que os quedará muy bien, ya veréis. Pues bueno, aquí tienes un poco el esquema de qué tengo que hablar si me hablan de concepto de la relación jurídica, o de concepto, estructura y contenido. Pues del concepto, estructura y clases de las relaciones. Ya lo hemos visto alrededor del tema. No vamos a insistir en esta parte. ¿Qué más? Si seguimos la segunda parte del... Aquí veremos que... Pues eso. ¿Qué tenemos? Pues el sujeto de la relación jurídica, persona, lo que hemos visto hoy. Aquí tenéis un pequeño esquema que os puede servir para desarrollarlo. ¿Qué tenemos? Pues que el sujeto de la relación jurídica pregunta, os puede caer de pregunta de desarrollo, como el concepto de persona, todo sujeto capaz, dos tipos de personas, físicas, naturales individuales, y jurídicas, colectivas o morales, que son superindividuales, asociaciones, corporaciones y fundaciones, con los ejemplos, poner los ejemplos en el examen, claro que sí. Condición jurídica de persona implica personalidad jurídica. Podemos definir como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. Tenemos una de las perspectivas, la ius naturalista, ese atributo esencial, que el derecho positivo lo que hace es reconocerla y declararla, y la punto de vista o teoría positivista, que nos habla de que la persona jurídica es una mera construcción, y por tanto, el propio ordenamiento jurídico lo que hace es construirla a su voluntad. Y luego, esta pregunta de desarrollo que ha caído todos los años, es que ha caído todos los años, es muy importante tener que tengáis este esquema. Que este esquema lo tengáis, que cojáis todos los esquemas que tengáis y los vayáis acumulando para que tengáis unos esquemas para repasar los últimos días hacia el examen. Bueno, capacidad jurídica y capacidad de obrar. Son dos tipos de capacidades en que se manifiesta la personalidad jurídica. ¿Vale? que si os cae algún desarrollo, podéis decir en este punto que la personalidad jurídica se adquiere con el nacimiento con vida, según el artículo 30 del Código Civil, cuando uno está enteramente desprendido del seno materno. La capacidad jurídica, la capacidad de obrar, la personalidad jurídica, todo se extingue con la muerte. Hay dos tipos de capacidades, o se manifiestan dos tipos, la personalidad jurídica se manifiesta en dos tipos de capacidades. La capacidad jurídica, que es un presupuesto que te faculta para ostentar la condición de sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Y tiene que ver con la titularidad. Cualquier persona la tiene. Claro. La capacidad de obrar es la capacidad de actuar jurídicamente, de realizar actos jurídicos válidos. Está relacionada con el ejercicio, con algo activo, el ejercicio de esa capacidad de las relaciones jurídicas, el ejercicio de aquella de las relaciones jurídicas. Y aquí podemos distinguir dos tipos de limitaciones de la capacidad de obrar. La incapacidad, que sería más bien total o en su mayoría de actos, la incapacidad, que es por falta, por inmadurez, por demencia, estamos en dos supuestos en que en absoluto se puede, o prácticamente no se puede obrar nada, y por otro lado están las limitaciones. Incapacidad y limitación de obrar. La limitación es una restricción de algunos negocios jurídicos, algunas cosas que puedas hacer o no puedas hacer. Y bueno, tener en cuenta que la incapacidad se solventa con la representación, ¿verdad? Y también la limitación, pues también tenemos la limitación por una serie de actos, pues te limitan para una serie de actos que, pues bueno, pues judicialmente pues tú puedes estar, pero realmente estás limitado para hacer esos actos, pero la incapacidad, como es total, sí que está la figura de la representación más asociada a la incapacidad, porque tienes que tener un representante que te tutele tus derechos en esos negocios jurídicos, ¿vale? Pues bien, más cosas que tenéis que hacer. De aquí a la próxima semana, lo que tenéis que hacer es repasar todo el tema, releer otra vez todos los esquemas, asumirlos, ¿no? Entenderlos. Si tenéis dudas, preguntar, descargaros el tema, descargar los tests. También tenéis que hacer los tests que van asociados, que los tenéis también por ahí. Tenéis también estos tests. No dejéis de hacerlos, que os vendrán muy bien. Coged los test, hacéis los test, ¿veis? Tenéis los test desde el año pasado ya, o sea, actualizados. Ya veis que insisten mucho en la incapacidad, la limitación de la capacidad. ¿A qué hace referencia? Pues la incapacidad y la limitación de la capacidad hacen referencia a la de obrar, a la capacidad jurídica o a ambas. Pues a la de obrar. Bueno, pues vosotros mismos ir viendo que hay algunos productos aquí muy importantes en este tema, otros no tan importantes, pero es importante que hagáis todos los test de todos los años que tenéis también ahí en ese enlace. Descargaros todo, trabajarlo bien y prepararos bien el tema. Y poco a poco iremos avanzando, preparando bien todos los temas, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirme, por ver los vídeos, por decir que os gustan y, bueno, pues nada, mucho ánimo. No hay cambios en esta segunda parte, no hay temas nuevos en esta segunda parte del temario, así que, pues, bien, estamos de enhorabuena, podemos celebrarlo. Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y hacerme comentarios si queréis. Y hasta el próximo vídeo, hasta la próxima clase, nos veremos el tema 9.